Terminábamos hace muy poquito esa entrevista con Íñigo Iturrate y ahora vamos ya con la tertulia. Entre otras, hablaremos de la LONCE. Está habiendo reuniones bilaterales estos días en Madrid y hoy importante comparecencia de una parte, valga la redundancia, de una parte importante de la comunidad educativa vasca para mostrar su rechazo a esa ley del ministro Wert. Un tema que vamos a comentar en la tertulia de hoy. Tenemos a través de la línea telefónica a Marcelo también. Egunon, Marcelo.
Egunon.
Y en los estudios de Donostia, José Mari Pérez Bustero. ¿Qué ha hecho, José Mari? Bueno, enseguida tendremos a Ainhoa también con nosotros. Parece que tenemos algún problemilla. En cuanto la tengamos ya, le saludo y la metemos en la tertulia. Bueno, ya escuchabais, vamos a hablar de la LONCE, porque estos días está habiendo reuniones entre el ministro Wert y los distintos grupos en el Congreso de Madrid. Ayer, si no me equivoco, se reunía, entre otros, con el PNV, con el Partido Nacionalista Vasco, que no descarta una enmienda a la totalidad a esa reforma educativa. Y hoy hay una comparecencia, una rueda de prensa importante para mostrar ese rechazo a esa ley. Marcelo, hoy quería hablar de esto porque creo que en esta tertulia de los martes no habíamos hablado mucho sobre la LONCE y quería que dieses una opinión, por lo menos, sobre esta reforma educativa.
Bueno, Wert es uno de los ministros ideólogos del gobierno español. En todos los consejos de ministros, cualquier gobierno del mundo, hay lo que se llaman los ministros técnicos, que son aquellos que se dedican un poco a la ejecución de los programas, la parte técnica, pues gente que trabaja en campo de la salud o campo de las telecomunicaciones o en cualquier otro campo. Y luego están los ministros políticos, son interior, exteriores, justicia y en este caso educación también, porque yo creo que de los junto con Gallardo será el gobierno español que más capacidad intelectual tiene y además el que está destinado a marcar un poco la línea ideológica de unificación, de ideología en España, ¿no? Y entonces ellos son conscientes de la importancia que tiene una ley de ese tipo a la hora de recuperar España. Esto tiene la sensación de que España se está perdiendo a través del sistema autonómico y de los techos competenciales, principalmente de Cataluña y de País Vasco y de Galicia. Además, quieren poner en marcha desde hace tiempo ya está en España un poco el trabajo teórico ese de que hay que volver a recentralizar el Estado, y eso tendría dos pasos o dos botes. En el primer bote se bajaría techo competencial, o mejor dicho, se haría devolver algunas competencias de los gobiernos autónomos al gobierno español, al gobierno de Madrid, y se rebajarían los techos competenciales de Galicia, Cataluña y País Vasco, sobre todo en campos de este tipo, campo de educación, todo lo que tenga que ver con lo que ellos llamarían, todo lo que pueda impedir, perjudicar, poner trabas al proceso de españolización de España, ¿no? De españolizar un poco la mentalidad, los criterios. Ellos son conscientes de que la lengua es un elemento fundamental a la hora de hacer ese trabajo, por lo tanto hay que rebajar el nivel de adhesión a la lengua catalana, el nivel de conocimiento, hay que abrir bolsas de castellano parlantes en Cataluña y en el País Vasco, hay que abrirlas porque hay muchas castellano parlantes en el sentido de que no se, que sean monolingües, castellano parlantes monolingües, que no sean catalán, con lo cual habría que españolizar el uso de la lengua en Cataluña. Hoy en día en Cataluña hay consenso sobre que en educación, en la política, en muchos campos ya es la lengua mayoritaria y la lengua de uso, la lengua común es la lengua catalana, y ellos están muy preocupados por eso porque son conscientes y lo saben de que, por ejemplo, los catalanes que son de origen español siguen votando principalmente opciones catalanas, es decir, Partido Socialista y Partido Popular, y los hijos de esos catalanes que son de origen español, pero los hijos ya son nacidos en Cataluña y que han entrado en el sistema educativo catalán y que parlan catalán habitualmente con todo el mundo, la diferencia hacia el voto catalanista, hacia CiU, hacia Esquerra, hacia las CUP incluso, es muy grande, ¿no? Por tanto, ellos se dan cuenta que en la medida en que van pasando las generaciones se va perdiendo la españolidad de Cataluña. Bueno, eso lo quieren aplicar también aquí y en Galicia. Galicia igual hay menos fervor soberanista estas últimas décadas, pero aquí también en Euskal Herria. Y entonces yo creo que lo que busca Wert principalmente es eso, ¿no? Y ahí me extraña mucho que el gobierno deje a Wert mal, porque, repito, es uno de los ministros con mayor calado intelectual. Otra cosa es que estamos de acuerdo en lo que dice, ¿no? Pero formación intelectual no se le puede negar. Y yo creo que es uno de los arietes de ese proceso de recentralización. En este caso sería recentralización ideológica, recentralización lingüística.
José Mari, ¿cuál sería tu reflexión en torno a esta ley LONCE? Que bueno, por ahora se está debatiendo, aunque parece que va a llegar aprobada e impuesta si no se pone remedio.
Bueno, la verdad es que la impresión que tiene uno al observar todo esto es que ese señor Wert al margen de su volumen intelectual o capacidad intelectual que tenga, no conoce por dentro el campo de la enseñanza. Es decir, sería como uno que se pone a hablar sobre el motor, pero que nunca ha visto el capot de un coche. Bien, dicho esto, como una pequeña definición de lo que pueda ser este señor, al cual no tengo el gusto de conocer en otros aspectos. Bien, la ley que él pone en adelante da al gobierno mucha mayor parte en definir las evaluaciones y en definir los contenidos, al margen de que luego apoye de una forma, pues no sé cómo decir, inadecuadísima, la enseñanza en castellano de aquellos que lo deseen en determinadas comarcas. Bueno, dicho esto en general, es curioso cómo en el Parlamento de Navarro, en el Parlamento de Navarra, se ha rechazado la ley BER apoyándose en 10 razones que están ya estructuradas desde diversos colectivos y que vale la pena citarlas, por lo menos algunas de ellas, porque ahí está el fondo de la cuestión. Por una parte, la ley BER supone una contrarreforma ideológica, no solamente en cuanto a contenidos que he citado antes, sino también porque financia aquellos colegios en los que hay división de sexo. Y eso me parece que es importantísimo. Y desde luego, todo lo de españolizar significaría algo que ni siquiera españolizar, porque es ir retroactivando actitudes y conductas de la época franquista. Claro, esta ley él también la ha hecho sin un debate, sin un diagnóstico previo. No se podrá ver en esa ley un verdadero diagnóstico, un examen de cuál es en estos momentos la situación y que fuera además un diagnóstico realmente objetivo. Hay también en este debate, digo, en esta ley, algo que es segregadora y eso es más difícil de explicar, pero que desde luego es importantísimo y que cuando uno está dentro de la enseñanza te das cuenta hasta qué punto es corrosivo para la enseñanza misma. Esta ley tiende a dejar en la cuneta a todo lo que llamaríamos, entre comillas, fracaso escolar. En ese sentido, crea una especie de ranking. A ver, ¿quiénes son los chicos listos de la casa y quiénes no son los chicos listos de la casa? A los chicos que en un momento dado se demuestren como no listos los dejo fuera y a los otros los favorezco. Pero en ese sentido, él demuestra que ignora todo lo que es la promoción de los estudiantes. No es lo mismo lo que llamaríamos tener una dificultad que ser sujeto de un fracaso. Una dificultad está precisamente para que los centros de enseñanza la resuelvan, la ayuden a resolverla y eso no termina siendo un fracaso. Por lo tanto, no hay que mirar al final dónde hay unas notas, sino dónde se evita que se llegue verdaderamente al fracaso. Crear rankings en la enseñanza es lo más corrosivo que se puede hacer y esa ley precisamente la crea. Bien, al margen de eso, tendríamos algunas de las razones que él ha dado, como lo de españolizar. Por ejemplo, ante las críticas de la consejera Uriarte, que dice impediremos por todos los medios la aplicación de la ley BER, tal vez como reacción a esas afirmaciones, él dice: los estudiantes vascos sabrán quién era Agustina de Aragón. Hombre, claro, así nos ha sucedido en la época franquista, que sabíamos quién era, cuál era la historia de Alemania, pero o la conquista de Tarifa o la conquista de Ceuta y Melilla, pero no teníamos ni la menor idea de quién era Sancho el Mayor de Navarra, por ejemplo. Bien, hay algunos puntos que habría que recordarle a este señor. Por una parte, su misma afirmación de que reconoce los resultados del sistema educativo vasco. Y habría que recordarle también, que nos parece muy bien que lo recuerde, pero que recuerde también que los peores resultados a nivel estatal son precisamente los de Ceuta y Melilla, en los cuales el gobierno tiene una competencia exclusiva. Si verdaderamente este hombre estuviera metido en el mundo de la enseñanza, como digo repetidas veces, también se daría cuenta de que tendría que apoyar todo lo que llamaríamos interrelación entre los tres grandes sujetos de la enseñanza, que son la familia, el profesorado y el alumnado. A la familia prácticamente no la toca. Del profesorado simplemente le pone límites y deja la posibilidad de que algunos tengan que dejar la enseñanza. Y en cuanto a los demás, a lo que llamaríamos el alumno, en vez de verlo como un sujeto que hay que moldar, que hay que moldear, que hay que trabajar, lo ve como un sujeto del cual va solamente a referirse a los resultados. Bien, creo que estoy diciendo muchas cosas, pero es que se pueden decir tantos sobre esta ley y sobre todo lo que es Estado español referido a los campos más socializantes, y uno de ellos es la enseñanza, que no acabaría uno nunca de hablar.
Bueno, todo esto tiene que ver bastante con el tema, con otro tema que está hoy y estos últimos días encima de la mesa, el tema de centralizar todo un poquito más. Últimamente ese discurso parecía, digamos, patrimonio de la derecha, de UPyD, del Partido Popular. Pero, José Mari, estos días estamos escuchando también al PSOE abogar por esa recentralización, ¿no? Ayer, bueno, la semana pasada era Pérez Navarro, y ayer Rubalcaba también venía a decir algo así, algo parecido, ¿no? Bueno, defender las autonomías, el convenio, sí, pero revisando el cupo. El PSOE también, bueno, pues alineándose con el PP en ese sentido, José María.
Siento mucho tener que decir que el Partido Socialista, ¿verdad?, que nace como una rebelión, por así decirlo, de la masa obrera, de la masa popular, frente al liberalismo, que poco a poco haya ido comiendo, devorando, bebiendo tanto de la época franquista, que en estos momentos no exista realmente una diferencia en muchos campos, entre la derecha y el Partido Socialista. Y yo distinguiría siempre aquellos socialistas que no son de la cúpula del socialismo, sino que son precisamente de los de abajo, y entre ellos tenemos a Ainhoa Aznárez, que en este momento no la estamos escuchando, pero que es una de las muestras claras de lo que puede suceder. El hecho de que el señor Rubalcaba, que no ha demostrado hasta ahora una verdadera iniciativa personal y tampoco una verdadera iniciativa socialista, se alinee con las políticas del Partido Popular, demuestra simplemente que en estos momentos la cúpula del Partido Socialista ni siquiera representa al socialismo, y que cualquier cosa de las que haga cabe muy bien que entre dentro de, vamos a decirlo así claramente, dentro del franquismo más puro. Por eso yo creo que Rubalcaba es una persona contra la cual hay que tener un estar atento a todo lo que haga, porque desde luego no va a ser ni bueno para las diferencias regionales y populares del Estado español, ni tampoco para las clases sociales.
Es un líder en estos momentos, Rubalcaba, José Mari. Es un líder dentro del PSOE, quiero decir, porque está bastante en duda, ¿no?, su papel incluso dentro de su propio partido.
Yo creo que el Partido Socialista en estos momentos no tiene líder. Zapatero verdaderamente ejerció como jefe, pero no como líder. Rubalcaba trata de ejercer como jefe, y por ejemplo en Navarra lo ejerce un día y otro, cuando él dice que desde Madrid hay que marcar la línea general del partido y no el día a día, que eso lo deja para los navarros. En ese sentido, puede en estos momentos ejercer como jefe, pero no como líder. Zapatero, como digo, hacía lo mismo. Y si miramos un poco a lo que queda debajo, no aparece un líder. Claro que los líderes se forman en el ejercicio, y desde luego en estos momentos ninguno tiene la ocasión de hacerlo. Podemos pensar en Pachi López, podemos pensar en Madina, podemos pensar en otros que se han ido citando. Pero la verdad es que Rubalcaba no es líder. Será secretario, lo pueden hacer presidente honorífico, pero desde luego no lidera un socialismo, sino simplemente al socialismo lo mete en el cuarto oscuro, en la parte de atrás del Partido Popular, o por lo menos en la ideología del Partido Popular.
Machero, hablamos de Alfredo Pérez Rubalcaba al hilo de las declaraciones de Pérez Navarro de la semana pasada, porque ayer Rubalcaba se posicionaba un poquito en torno a lo que decía el líder del Partido Socialista catalán. ¿A ti te sorprendió lo que dijo Pérez Navarro? Bueno, lo hemos perdido. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa conexión con Marcelo Otamendi. José Mari, vamos a cambiar de tema. Si te parece, hablamos de esa entrevista que hacían Arnaldo Otegi el otro día en un medio digital a nivel estatal. Bueno, el líder independentista comentaba bastantes cosas, entre otras decía que una de las aportaciones que debería plantear Sortu en estos momentos sería la de poner encima de la mesa, bueno, el conjunto de sectores políticos, sociales y sindicales comprometidos con el proceso, digamos que iniciativas unilaterales para sortear la situación de bloqueo. Bueno, la cuestión es cuáles pueden ser, ¿no?, esas iniciativas unilaterales, José Mari.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que a Otegi Se le hicieron 22 preguntas y él las fue respondiendo una a una, y eran preguntas muy diferentes. Varias de ellas se referían a su persona, otras se referían a Sortu, pero también las había a las víctimas, al euskera, al estado de bienestar, al proceso de paz. Había varias referidas a ETA y también había otras referidas a la metáqueta de fuerzas. Sí que en la pregunta quinta y en la pregunta sexta sí se refería directamente a Sortu, y ahí es y ahí venía el tema del que estamos hablando. Yo creo que las respuestas de Otegi, uno de los líderes de la izquierda abertzalea, que no es jefe, sino es uno de los líderes de los últimos años, pues yo creo que las respuestas son breves y, por lo tanto, no se les puede pedir que hagan un al detalle, que digan al detalle a qué se refieren. En la pregunta quinta, ¿verdad? Sí que habla él de un proceso de soluciones y de liberación nacional, y tiene que haber un abanico de iniciativas. Y en la pregunta sexta volvía prácticamente a hablar de lo mismo, pero añadía que necesitamos, o estamos en una época de transición dentro de la izquierda abertzale, estamos en una época de transición y tenemos que llegar a una nueva cultura política en nuestro país. Yo creo que hay, pone el título de algo que sí tenemos pendiente probablemente, o que no hemos desarrollado con toda la libertad, pero no específica. Mira, podemos hablar de dos grandes campos de trabajo por parte de la izquierda abertzale. Por una parte tendríamos lo que llamaríamos la componqueta, la resolución del conflicto. Y ahí se han dado pasos muy grandes, desde lo que llamaríamos una metáqueta de partidos, todos los principios de Aiete, los principios que han ido emergiendo del foro social, y luego a nivel internacional, pues verdaderamente hay una involucración de gente de gran importancia. Cuando ayer oíamos a Obama hablar de que el camino que había tomado el proceso irlandés podía servir para otros campos, nos damos cuenta hasta qué punto es importante ser mirados por Europa y ser mirados por la comunidad internacional. En ese sentido, yo creo que en la izquierda abertzale se han dado muchísimos pasos. El otro campo al que se refiere Otegi, yo creo que tenemos definidos campos, pero nos falta fijar verdaderas estrategias, lo que llamamos la construcción nacional. Es bueno volver a repetir lo que dice Otegi: introducir una nueva cultura y política en nuestro país, no porque todo lo que diga lo tenemos que tomar como si fuera el no va más de lo que a lo mejor ya sabemos, sino porque nos recuerda algo que probablemente estamos muchas veces pensando, aunque lo hablemos menos. En esa construcción nacional tenemos muy definido en el mundo abertzale todo el campo del euskera. Y desde luego en el campo de los que hay iniciativas que no responden a una dirección política de la izquierda abertzale, sino que brotan por el mismo impacto que a la gente, al pueblo vasco, le hace el hecho de poseer una lengua y la importancia enorme de esa lengua. Hay otra tarea en la cual a lo mejor hemos andado menos, el decir que somos una tierra. El PNV, por ejemplo, en la práctica, y no digo el PNV, sino la cúpula del PNV, hace una política precisamente para tres territorios de esa tierra, que tiene siete territorios, hay que acordarse. Pero todos tenemos que acordarnos que no lo que sucede en la costa sucede en toda Euskal Herria, y que Euskal Herria va desde Tudela hasta Encartaciones, o desde Biarritz y Bayona hasta la zona de Viana. Ese campo nos falta trabajarlo más, y sobre todo nos falta ir a esas tierras en las cuales aparecemos poco, para que el concepto de que somos una tierra aparezca y se formule en todo momento.
José Mari, si te parece, perdona, digo, porque hemos recuperado a Marcelo, y voy a dar marcha atrás, voy a ir a la pregunta que hacía antes, justo cuando perdíamos la conexión. Marcelo te preguntaba, que estábamos hablando de Alfredo Pérez Rubalcaba, al hilo de Pérez Navarro, de lo que decía el viernes pasado. Bueno, yo le preguntaba a José Mari, el PSOE está cogiendo, digamos, que ese discurso recentralizador, que hasta hace poco, bueno, lo tenía solamente, entre comillas, el Partido Popular.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene un problema claro de fijar cuál es su posición en esta y otras cuestiones. En el Partido Socialista de Cataluña lo tiene todavía más agravado ese problema, porque en vez de reivindicar el concierto económico para Cataluña, o el pacto fiscal para Cataluña, está diciendo que aquel que lo tiene lo quita. que lo que se dijeron quita, bueno, se lo rebaje, no se renuncia. El caso del País Vasco empezó diciendo que era un privilegio, y al final estaba hablando ahora ya de que si habrá que renegociar el cupo o repensar el cupo. No, yo creo que en un momento en el que Cataluña está con una efervescencia soberanista muy importante, y yo espero que con el tiempo Calderé también llegue a esos niveles, yo creo que esta tiene un problema de principio. No puede adoptar el papel duro del Partido Popular de Santiago y Sierra España, pero por otra parte pues tampoco sabe perder electorales. Desde luego nunca va a ganar el Partido Popular en España si empieza a aceptar el derecho de los vascos, gallegos, cualquier otro pueblo de la península, a decidir su futuro, con la posibilidad más de que ese futuro tenga, no solo se pueda hablar, sino se pueda tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que hay un problema de definición. Hay un problema que el Partido Socialista tiene que sentarse y decidir por una o por otra parte. Seguramente se va a quedar en medio, y si se va a quedar en medio no va a gustar lo que digan los socialistas catalanes ni tampoco a los vascos con el tiempo, según lo que suceda y la evolución que hay también dentro del Partido Socialista Vasco. Y luego no va a contentar tampoco a la opinión pública española, que en términos de españolismo es muy dura. Eso comparamos sociológicamente las relaciones que ha habido en Inglaterra, no digo en Gran Bretaña, en Inglaterra con el proceso irlandés o ahora con el proceso escocés, y no ha habido una sola manifestación en ninguno de los dos procesos. No ha habido una sola manifestación. No te digo ya que el obispo de Canterbury en Leicester Square diera una misa, como se ha llegado en España a la Plaza Colón por parte de la cúpula de la Iglesia Católica. Esas cosas se ven en Londres con absoluta normalidad. Londres está a otra cosa, la sociología de Londres, la sociología de Liverpool, Manchester, están a otra cosa, no están a emular a Juana de Aragón en la defensa de no sé qué historias, ni tampoco a los numantinos. Y bueno, el problema de España es que durante 30, 40 años han educado a la gente a un tipo de concepto de España y a una manera de hacer la política, y eso nunca será así, no se permitirá. Y antes los tanques, y ha habido una especie de calentamiento ideológico, han ido mucho al esto, ¿no? Les han invitado, les han dado un bonus para que vayan de balde al gimnasio españolista, y entonces eso es muy difícil desactivar ahora. Y bueno, ¿quién iba a decir que el imperio británico al final iba a terminar rompiéndose por Escocia y por Irlanda, caso Irlanda Norte, unificándose Irlanda, ¿no? Pues no, ya estamos hablando ya de Canadá o de Australia o de Singapur o de otras zonas bajo control británico. En este caso ya una parte de la isla incluso se puede perder con el tiempo, llevas con absoluta normalidad democrática, con lo cual eso no hay esa sociología en España. La sociología es muy combatiente en España, en ese concepto es muy combatiente, está muy activa, es muy muy españolista, muy unificadora, y hay muy poco margen de trabajo. Y ahí el Partido Socialista tiene un problemón de definición, de focalizar bien el objetivo, y no consigue focalizar bien la máquina de hacer la foto de lo que está sucediendo.
Bueno, el debate está claro que continúa y continuaremos, ¿eh? También comentándolo aquí en Cale Gorria, en las tertulias de Infozaz Piratía. Son las 9:00 de la mañana. Marcelo, José Mari, mi esquer, ¿eh? Te atornas de
ahora. Ahora, venga.
Ahora.